Tiene
impresionante.
Arriba que tiene arriba de los escenarios, atrás de los escenarios, y que es una oportunidad no solo de trabajo para todos ellos y todas ellas, sino también la demostración de todas sus cualidades y sus capacidades.
Hay un recuerdo querido en cada
iglesia. Hola,
hola, ¿me escuchás?
Ahí te veo.
Hola, hijo, ¿cómo estás?
¿Cómo anda el laburo?
Recién llego. No, mucho frío acá.
Muchísimo.
No, aquí calorcito, sol, y mirá cómo
pintan las uvitas.
No. ¿Las ves?
Mirá lo que tenés.
A ver.
Ma.
Hola, hijo, ¿cómo estás?
¿Vas a venir?
No creo que pueda.
No, la veo imposible.
¡Ey, viniste, hijo!
No me podía perder la fiesta.
Donde hay vino, hay un milagro. Donde hay vino, hay un encuentro. Fiesta Nacional de la Vendimia, del 4 al 7 de marzo. Gobierno de Mendoza.
Nacional, la radio pública.
De la mañana, 47 minutos. Volvemos a el ámbito internacional porque estamos en contacto con Mario Guerrero. Él es profesor en la Cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo, analista internacional y además es columnista de Enlace Internacional, nuestros compañeros aquí de Radio Nacional. Mario, un gusto saludarte aquí toda la mesa de Mañanas de Verano.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, buen día para ustedes y desde ya a disposición como siempre.
Bueno, muchísimas gracias. A ver, venimos tratando de poner varios elementos y puntos de vista arriba de la mesa cada vez que ocurren conflictos internacionales que ponen los ojos del mundo en un lugar, se hace un poco complejo, por lo menos nos parece que hay que darse la tarea de desentrañarlo, ¿no? Decíamos hoy cómo empiezan a correr las distintas voces en la guerra informativa también que se generan en los conflictos bélicos, qué es lo que se dice desde un país, qué es lo que se dice desde el otro, se está atacando o no zonas civiles. ¿Cómo es la situación desde tu lectura por estas horas en Ucrania?
Yo creo que hay algo que es clave, más teniendo en cuenta cuando nos referimos a zonas del globo como en el que nosotros nos encontramos actualmente en el conflicto ucraniano-ruso, o ruso-ucraniano, como lo quieran mencionar, y es el hecho de que Ucrania en sí misma siempre fue una tensión. Tensión en que se entiende una perspectiva cultural, social, es una perspectiva geopolítica, y tensión desde una perspectiva de lo que tiene que ver con proyectos políticos. Y estos tres elementos necesariamente están interrelacionados. Con lo que me refiero a cultural, social, estamos hablando de un país que como mínimo está dividido en dos partes. Una parte occidental que mira hacia Europa y una parte oriental que mira hacia Rusia. Eso no solamente es una diferenciación en términos de oriente o occidente, sino en lengua. Estamos hablando de un país que tiene como mínimo dos lenguas diferentes y se sienten culturalmente vinculados en ese sentido. La lengua es un vínculo y no es un elemento menor a tener en cuenta en este sentido. Geopolíticamente hablando, la geografía tiene mucho que ver en esto. Ucrania está en el medio de Europa y de Rusia, forma parte de la frontera militar, por lo cual siempre ha estado en el escenario de disputa desde tiempos inmemoriales. Nosotros, si queremos realmente dar cuenta de todas las disputas y las idas y vueltas que ha habido en ese lugar, tendríamos que remontarnos al siglo XIV, al siglo XV, por ejemplo, cuando el Imperio Ruso se disputaba Crimea con el Imperio Otomano o el Imperio Austrohúngaro. Entonces, de ahí el nivel de complejidad en ese aspecto. Y lo que tiene que ver, que yo creo que explica gran parte de los catalizadores en los que nosotros nos encontramos en este momento, son las diferencias de proyecto político, ¿no? Occidente, la parte occidental de Ucrania, está deliberadamente desde hace varios años intentando incorporarse a las principales instituciones regionales y mundiales que existen en este momento, la Unión Europea, OTAN, y esos han sido puntos de conflicto no solamente para aquellos sectores localistas de oriente de Ucrania que se encuentran representados con Rusia, sino para la Rusia misma. Tengamos en cuenta de que Rusia, todos los países que actualmente forman parte de la OTAN, exceptuando dos que todavía no se han incorporado, que son Bielorrusia y Ucrania formaban parte de lo que antiguamente era el Pacto de Varsovia, esa frontera de seguridad que constituyó la Unión Soviética, que le permitía generar como una defensa respecto a las proyecciones militares que podían llegar a tener desde todo, digamos, Occidente, ¿no? Entonces, estos son todos el esquema de complejos factores que están incidiendo y relacionándose y que explican los acontecimientos militares que nosotros estamos teniendo en este momento.
Mario, ahora el presidente de Ucrania ha manifestado que se ha quedado solo. La OTAN, que en un principio se mostraba belicosa, ahora está diciendo o dando a entender que Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto no pueden intervenir directamente, y Estados Unidos ha dicho que lo que va a hacer son sanciones económicas. ¿Cómo analizás todo este nuevo escenario que ha empezado a aparecer luego de la llegada de las tropas que ya prácticamente están en Kiev?
Yo en este sentido creo que hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que Rusia históricamente ha sido una hipótesis de conflicto europea, no necesariamente estadounidense. Si uno mira los cuadernos de seguridad de Estados Unidos, la prioridad en este momento es China, y toda su estrategia está desplegada hacia China. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema está que la importancia necesariamente de la predisposición que tenga Estados Unidos para con el conflicto. Y lo cierto es que Estados Unidos está titulado en este sentido de intervenir o no militarmente y cómo hacerlo, particularmente teniendo en cuenta los antecedentes históricos que ha tenido la OTAN en la intervención en la región. Recordemos cómo es que intervino para la guerra de Yugoslavia, cuando fueron los conflictos con Serbia. Entonces, realmente la memoria colectiva que existe en la región respecto a cómo intervino la OTAN en esa zona está bastante fresca, tenemos que remontarnos a los 90 o a los 2000, entonces no es tan sencillo, solo basta ir a por ejemplo a Sarajevo y ver las secuelas que dejó la guerra para poder comprender y entender un poco más respecto de lo delicado que sería una intervención de la OTAN. Y acá es que yo entiendo los titubeos y todavía estamos hablando de sanciones económicas y no tanto militares.
Mario, yo te quería consultar justamente por las sanciones económicas. ¿Qué tan efectivas son y qué tan, qué tan usuales son en este tipo de conflictos, teniendo en cuenta que Rusia, en este caso puntual Rusia, está interconectada, por ejemplo, con un gasoducto o dos gasoductos muy importantes con Europa, ¿no? Con el centro de Europa. ¿Hasta qué punto se puede hacer una sanción económica a un país que brinda un insumo tan importante para el desarrollo industrial de Europa?
Total. Yo creo que por el momento y el tipo de sanciones del que estamos hablando son pocas, porque la que para mí está perdiendo más en este momento es Europa. Europa es, si bien nosotros, y eso es nosotros pensándolo desde la periferia, tal vez nos haga un poco más de ruido, pero de las potencias, Europa es de las más debilitadas porque depende de tres cuestiones, y depende necesariamente de tres países. En materia de seguridad depende de la OTAN y de Estados Unidos. En materia de energía depende de Rusia. Y en materia de comercio depende de China. Entonces, la capacidad sancionatoria que puede llegar a tener la Unión Europea depende de cómo es que se combine con algunos de estos actores a los fines de garantizar la eficacia de estas medidas. Hay que ver si el hecho de sancionar 5 bancos como lo hizo Gran Bretaña o sancionar a los principales magnates rusos, etcétera, terminan incidiendo en la capacidad económica de Rusia al punto tal de declinar cualquier expansión militar más allá de la que ya hizo, lo cual ha quedado demostrado que a Rusia no le interesa eso, cree que está en capacidad como para poder hacerlo. Entonces, yo creo que por el momento son mínimas. Lo que sí, esos efectos se ven a nivel global. Nosotros pudimos ver hace un par de días cómo se disparó el precio del trigo, el precio de la soja, que son recursos que Ucrania produce y que terminan incidiendo en la capacidad de esas sanciones, ¿no? Pero eso es a nivel global, no es a nivel específico de Rusia.
Y basado en los estudios previos, históricos, en las conformaciones socioculturales, ¿cómo ves este conflicto? ¿Lo ves con una resolución medianamente rápida o lo ves con un conflicto de largo plazo? Porque pareciera que la intención de Rusia es llegar a Kiev y en principio ese argumento que utilizó del genocidio producido a las poblaciones prorrusas, juzgar a los responsables de eso, pero no avanzar mucho más, pareciera, ¿no?
Sí, totalmente. No, hay que tener en cuenta en el sentido de que Rusia es muy estratégica en este sentido, porque viene preparando el escenario desde hace mucho tiempo, porque como hacía mención a la cuestión cultural, ¿no? Los intercambios. Tengamos como ejemplo esta cuestión. Donetsk, que es una de las repúblicas que se declaró independiente, antiguamente, cuando Ucrania era una república socialista, se llamaba Stalino, en referencia a Stalin. Claro. Es decir, a ese punto. Ese punto de conexión y de vinculación histórico-cultural nosotros nos tenemos que entender que nos hacemos referencia. Yo creo que, para mí, las intenciones de Rusia es forzar y decir hasta acá llegó la expansión de la OTAN, yo no voy a tolerar ningún tipo de expansión más, ni incluso más allá de las intenciones que pueda llegar a tener Ucrania de incorporarse a la Unión Europea. Pero yo creo que tiene que ver por ese lado. No creo que quiera anexar Ucrania. Lo que yo sí creo es que quiere forzar. De hecho, si yo no mal estaba leyendo, ya empezaron a circular un par de declaraciones en las que Putin decía de que podía darse una retirada, pero si Ucrania declinaba las armas, uh-huh. Hay que ver cuáles son los alcances de esto, de estos efectos. Pero yo creo que... no va a pasar más allá. ¿Cómo es que se puede resolver esto? Y la verdad es que estos estados necesariamente deben reconocer y asumir su condición de plurinacionalidad y de pluriculturalidad que existe hacia su interior, que puedan permitir la constitución de diferentes espacios de liberación que eviten este tipo de conflictos. Lo cierto es que el esquema de Estado-Nación, de una nación para un Estado, que era como se pensaba en el siglo XIX, no funciona para estas regiones del mundo, más teniendo en cuenta que son países que surgieron luego de la Primera Guerra Mundial y se consolidaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es como que se habla un espacio de liberación en este sentido. Pero ¿cómo se va a resolver? Yo creo que todavía queda mucho por decirse, ¿no?
Mario, te agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy bueno poder escucharte y conversar con vos, bueno, para seguir teniendo más elementos a la hora del análisis y la información responsable.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición.
Gracias, que tengas buen día.
Gracias.
Era Mario Guerrero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo, analista internacional y columnista del programa Enlace Internacional, programa emitido aquí por la Radio Pública. Bueno, me quedo con esto del final en relación a la apertura posible de negociaciones, que hoy se dio a conocer justamente que el Papa Francisco canceló toda su agenda y visitó de sorpresa la embajada rusa en Italia. Estuvo entrevistándose durante pasada la media hora con el embajador ruso y está en este sentido posicionándose como uno de los posibles mediadores, ¿no? Claro. En este conflicto. Es importante porque tanto el Papa Francisco como el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia confirmaron que hay espacio para la negociación, así que vamos a ver estas relaciones de fuerza en estas horas cómo se siguen tensando y desarrollando, sobre todo después de la respuesta de Estados Unidos y la OTAN frente al apoyo militar.
Me parece que queda cada vez más claro que la intención de Rusia es dar un mensaje. El mensaje es hasta acá.
Marcar un límite.
Me parece, ¿no? Porque, bueno, todo indicaría que va hacia en ese sentido. Por cómo se posiciona la OTAN después del avance de Rusia sobre Ucrania, o sea, una cosa es lo que decían previamente y otras son las acciones, y lo mismo Estados Unidos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a quienes también están del otro lado. Les pedimos que se comuniquen, nos den su punto de vista, su opinión. Pueden hacerlo por el WhatsApp o el contestador de nuestra radio a las 10 de la mañana. Momento de compartir el boletín informativo en la voz de Paola Ortiz.
Y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Frente al peligro, sobreviviendo. Tristes y errantes hombres, sobreviviendo.
Pasó otra hora del día. Seguís en el Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
10 de la mañana, un minuto en todo el territorio nacional, 17 grados, 5 décimas la temperatura en la ciudad de Mendoza.